En Capital Radio, Día Mundial de la Salud con Francisco García Cabello.
Seguimos en directo, las 4 de la tarde, las 3 en las Islas Canarias, 6 horas por delante. Ha sido el secretario de Estado el que ha puesto en marcha y ha inaugurado estas sesiones de 6 horas de radio con los comentarios. Todo un lujo de Juan Abarca, de Carlos Rus, de José Soto, de Cándido Pérez, desde KPMG, con las opiniones de diferentes sectores. Bueno, dentro de un sector, pero diferentes opiniones, incluso la representación también empresarial de HM, con la visión que significa opinar también y hacer en el entorno hospitalario. Ahora nos vamos a ir a saludar. Hemos hablado mucho de política y de sanidad y de política durante todos estos días mundiales de la salud y todos los viernes a las 10 en Valor Salud. Ahora me gustaría hablar. Con la representación de todos los partidos políticos que van a estar con nosotros en directo enseguida aquí en Capital Radio en este Día Mundial de la Salud. Un Día Mundial de la Salud que yo lo recuerdo siempre con agradecimiento especial a Laboratorios Echevarne, a Viamet, a IMES Hospitalet, a HM Hospitales, a Hospitales Parque, a Quirón Salud, a Hospitales San Roque, a HLA Grupo Hospitalario, a Recoletas, a la Clínica Universidad de Navarra, Rivera Salud, con la colaboración también de IDIS. Se acaba de marchar el presidente de IDIS y se queda con nosotros un ratito el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, Carlos Rus. Bueno, que hablando de política, llevamos yo creo que 9 años de espacio. Y usted es testigo porque viene con frecuencia, pero habitualmente de lo que no dejamos hablar nunca es de política y de sanidad y de política, don Carlos.
Sí, esto y que además yo creo que es una maravilla y es un ejercicio democrático poder reunir pues prácticamente mayoría de partidos y poder hablar de sanidad, pues cada uno desde su tribuna, cada uno con sus ideas, pero poder compartir este espacio año tras año. Entonces yo me gustaría empezar dándoles las gracias por venir, por estar, por participar. Seguro que sale un debate muy interesante.
Pues vamos a empezar a saludar a todos los invitados que están, muchos en presencial. Poner de acuerdo a 7-8 políticos no es fácil, ¿eh? Entonces, para hablar un día sobre el Día Mundial de la Salud y de la salud y la sanidad, saludo a Elvira Velasco, diputada nacional del Partido Popular. Querida Elvira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y también daros las gracias por un año más invitarnos a este programa y hacerlo en homenaje a la salud.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo, está al otro lado del telefónico a Modesto Pose, vicepresidente primero de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Modesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos sin pedir disculpas por no poder estar en presencia física, pero vamos, estoy de viaje. Y felicitaros por este evento, porque la verdad, pues son oportunidades que quedan para mucho y esperemos que sean productivas, y afortunadamente hay organizaciones y radios como la vuestra que se preocupan de ello, así que muchas felicidades.
Muchísimas gracias. Aviso a todos los que estéis por teléfono que como no se puede levantar la mano porque no os veo, podéis intervenir cuando queráis con cierto orden. Vamos a hacer una primera ronda y luego ya estamos en debate, sobre todo en la segunda parte. Saludo a Rocío de Mer, diputada nacional de Vox. Querida Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros y de que nos hayáis invitado.
Muchísimas gracias también a Amparo Botejara, responsable del área de sanidad de Podemos. Querida Amparo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien y muchísimas gracias una vez más por habernos invitado. Lamento no estar allí, como alguna en otra ocasión, pero Extremadura queda un poco lejos.
Pero qué bien se está, por cierto, en Extremadura también. Sí, ¿eh? Saludo también a Marta Carmona, diputada de Más Madrid, la Asamblea de Madrid. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues literalmente estoy en la Asamblea de Madrid porque hoy es día de pleno, por eso no he podido acompañaros y nada, me he tenido que escapar un ratito del pleno para hablar y nada, lo mismo. Muchas gracias por organizar el evento, que siempre está bien que podamos debatir.
Muchísimas gracias a todos. Estamos de plena actualidad. Asamblea de Madrid, ha estado el secretario de Estado, mañana interterritorial, día mundial de la salud, con todas estas jornadas en las que, primera cuestión que pregunto, en este orden de intervención primero, y si queréis luego ya abrimos el debate. En la senda compleja que tenemos de la mejor sanidad para todos, con este lema que tenemos en el día mundial de la salud, que es un lema de mi salud, mi derecho, ¿hacia dónde camina nuestro sistema sanitario y específicamente nuestro sistema nacional de salud? ¿Cuál creen ustedes que es la principal carencia que encontramos o que encuentran ustedes también en este sistema nacional de salud, sabiendo y siendo consciente que estas dos cuestiones nada más nos pueden ocupar 2 horas de programa? Pero les pido en esta primera ronda de unos minutos síntesis para que puedan intervenir todos. Elvira.
Bueno, pues como tú muy bien has dicho, un título que llevaría para mucho, ¿no? Pero lo primero que a mí me gustaría decir es que tenemos un gobierno, un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero por el Ministerio de Sanidad han pasado seis ministros. Y esta es la primera vez que tenemos un ministerio donde gobierna una ministra que no es de los partidos mayoritarios, como en este caso que es de Sumar. Y bueno, pues eso también lleva una serie de incertidumbres o decir hacia dónde vamos, ¿no? Pasó por el Congreso de los Diputados, planteó unas líneas estratégicas que quería hacer para la legislatura, pero con todo lo que estamos viendo, pues no sabemos cuánto va a durar esta legislatura, ¿no? Y es una pena que no trabajemos desde el ámbito de la de ese pacto por la sanidad que siempre hemos reivindicado desde el Partido Popular, y en ámbitos como son la ordenación profesional, la atención primaria, la equidad en el acceso a los medicamentos, la cohesión del sistema, aprovechando todos los recursos que tiene nuestro sistema sanitario a todos los ámbitos, y desde luego, pues, por supuesto, actualización de nuestro marco normativo, cuestiones que requieren una actualización y que, dado el panorama parlamentario que tenemos, pues desde luego, por muy buenas voluntades que se quieran, hay muchas dificultades, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo cómo el ámbito de la corrupción ahora mismo pues nos está llevando a ver todos a través de los medios de comunicación pues una situación compleja, una situación muy preocupante y una situación que nada tiene que ver con lo que estaban nuestros profesionales sanitarios en todos los niveles asistenciales, tanto público como privado, estaban defendiendo en una situación de pandemia, y desde luego lo que estamos viendo ahora pues nada tiene que ver con la situación que se defendía en esos momentos, y que en algún año pues aprovechando que coincidía este programa con la situación de pandemia, pues vivíamos, ¿no? O sea, que situación preocupante, pero a la vez, expectante a ver qué podemos pasar. Desde el ámbito legislativo pues y parlamentario, pues la verdad es que no estamos teniendo mucha actividad parlamentaria, y bueno, pues eso también pues no te da mucho, no te genera muchas perspectivas positivas, ¿no? Pero bueno.
Pues primeras opiniones de la diputada nacional del Partido Popular, Elvira Velasco. Modesto Posé, como vicepresidente primero de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados por el PSOE. Adelante.
Sí, bueno, yo, ¿hacia dónde camina nuestro Sistema Nacional de Salud? Pues, bueno, no sé, como buen gallego le diría, depende, pues depende a dónde vamos a ir, pues diría el sistema, irá un poco donde vaya la sociedad, ¿no? La inclinación social, estamos en momentos de cambio, están cambiando paradigmas de muchas cosas, y la verdad, pues me gustaría tener una bola de cristal que poder definirlo, pero hay incertidumbres en el horizonte y va a depender mucho de si la sociedad del futuro a medio plazo es una sociedad básicamente que funciona con criterios de racionalidad, del conocimiento, del rigor, y eso, que yo espero que sí, desde luego, y desde el Partido Socialista trabajaremos para que sea así. Si eso es así, pues el Sistema Nacional de Salud, pues a mí me ofrece tranquilidad el futuro, incluso el futuro macroeconómico, porque el porcentaje de gasto sanitario sobre el PIB tiene margen de mejora, sigue siendo de los más bajos de Europa. La presión fiscal media de España, pues en fin, no es una presión excesiva, aunque seguramente a todo el mundo le gustaría que fuera menor, pero comparativamente con los países avanzados de Europa. Y entonces yo creo que si los instrumentos y las capacidades que ponemos en marcha son racionales y hay gente sensata al frente de las gobernanzas diferentes que hay en nuestro país, porque nos hemos dotado de un sistema en verdad un poco complejo, pero bueno, que ya lo vamos conociendo y ya lo vamos manejando, pues yo soy optimista, francamente. Yo soy optimista porque tengo esperanza en el ser humano y tengo esperanza en la sociedad, que a pesar de las noticias a veces, pues yo creo que siempre lo mejor de nosotros está por dar, y yo soy optimista.
Muchas gracias a Modesto Pose. Rocío, desde Vox.
Bueno, nosotros no somos tan optimistas, lamentablemente. Ojalá lo fuéramos, porque eso significaría que las cosas van a ir bien para los españoles en algo que les importa muchísimo, que es precisamente su salud. Pero lamentablemente las cifras, los números, las políticas que se han aplicado, pues no llevan a ese lugar. Yo creo que uno de los primeros retos que tiene ahora mismo nuestro Sistema Nacional de Salud es precisamente el ser nacional. Vivimos en un sistema que yo creo que tenemos que reconocer y ser valientes, que el fraccionamiento en 17 comunidades autónomas desde el punto de vista competencial ha fracasado, ha generado muchísima desigualdad de oportunidades, ha generado brechas salariales entre nuestros profesionales sanitarios en las diferentes comunidades autónomas, ha generado también brechas de acceso a los servicios, brechas de listas de espera y en general, pues una fractura social en algo en lo que creo que no nos lo podemos permitir, que es precisamente el acceso a la salud de quienes más lo necesitan. Por lo tanto, creemos, en primer lugar, que tenemos que ser valientes y plantearnos muy seriamente si hay que devolver las competencias al Estado para poder precisamente garantizar esta accesibilidad a los españoles al Sistema Nacional de Salud o no. Por otro lado, pensamos que existe un problema muy grave con la carencia de los servicios y con los recursos humanos. Hay que hacerse grandes preguntas sobre la precariedad laboral de nuestros profesionales sanitarios. Recordemos que hay 18.000 profesionales sanitarios que se han formado en España y que se están yendo a otros países, y sin embargo estamos importando médicos de otros lugares extracomunitarios en peores condiciones laborales. Yo creo que no nos lo podemos permitir, y que los médicos que se forman en España, no digo que necesariamente todos tengan que acabar en España, pero sí tenemos que aspirar a poder ofrecerles condiciones laborales dignas en nuestro sistema público de salud. Por otro lado, creo que también hay que analizar, si hablamos de la salud y del Sistema Nacional de la Salud, hay que analizar nuestra demografía y hay que ver que se enfrenta a un reto fundamental, que es el reto del envejecimiento poblacional. Y el envejecimiento poblacional conlleva una serie de cuestiones fundamentales y de preguntas también importantes en el Sistema Nacional de Salud, como por ejemplo el sistema de cuidados paliativos. España es uno de los países, es el país de la Unión Europea, si no me equivoco, con mayor esperanza de vida, y sin embargo uno de los países que ha empeorado en cuanto a servicios de cuidados paliativos. Desde el año 2005 se han reducido las unidades de servicios de cuidados paliativos. Así que yo creo que si nuestra configuración demográfica avanza hacia un lugar en el que sí van a hacer falta mayores cuidados paliativos, sin embargo, estamos en la senda absolutamente opuesta. Y por último, sí quiero hacer una especial referencia a los servicios de atención primaria de los núcleos rurales. Pensamos y nos preocupa profundamente también la inaccesibilidad de los núcleos rurales que hay en España, que también es uno de los países más perjudicados al respecto de la Unión Europea.
Muy interesante. Marta Carmona, diputada de Más Madrid en la asamblea Amparo Botejara, que responsable del área de sanidad de Podemos. Adelante, Amparo.
Vale, mira, yo quiero comentar algunos datos para crear un poco la situación de forma objetiva, ¿no? Mira, Fresenius, facturado en el 2017, fue 2.594 millones y en el 2023 fueron 4.770 millones. La diferencia importante en ese periodo de tiempo, ¿no? Es más, en el cuarto trimestre del 2023, los beneficios de la división aquí en España fueron 188 millones, que fue mayor que en Alemania, que fueron 164 millones, ¿no? En estos últimos meses hemos visto cómo el gobierno ha vendido, bueno, ha vendido, porque claro, a 70 años, pues vender más bien, ¿no? Por 180 millones el hospital del aire, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Entonces, a la misma empresa. Estamos viendo, para concluir, ¿no? Estamos viendo cómo nuestro sistema sanitario cada vez público cada vez está más debilitado, mientras a la misma vez que un oligopolio como el oligopolio de Fresenius pues se va expandiendo más en nuestro sistema. Eso es una realidad y es con números, o sea, no es un dato, no son uh-huh. sensaciones de Podemos, es que la realidad es esa, que se está expandiendo de una forma importante. Nosotros pensamos que el sistema sanitario público, mientras más deteriorado esté, más rentable va a ser para las entidades privadas. En cuanto al Ministerio de Sanidad, nosotros teníamos grandes esperanzas de que cuando llegara Mónica, pues iba a reforzar el sistema sanitario público, pero en estos meses pues hemos asistido prácticamente a nada. Hemos asistido a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que ya estaba diseñada y preparada por la ministra Daria y se ha quedado prácticamente en ese mismo diseño, y poco más. O sea, las esperanzas que teníamos no las perdemos, pero lo vemos cada vez más complicado y más difícil. Sabiendo que no sabemos la duración que va a tener esta legislatura, uh-huh. lógicamente. O sea que es una situación complicada.
Muy bien.
Que añadimos la situación de la atención primaria, que Elvira recordará que en el año 2021, al final, nosotros intentamos hacer un pacto entre todos los partidos políticos por la atención primaria, pero que no fue posible. Es cierto que en el dictamen de la mesa de reconstrucción que se realizó en julio del 2020, pues ninguna de las premisas allí recogidas se ha llevado a cabo, ninguna se ha plasmado de ninguna manera para llevarla hacia adelante, ¿no? O sea que aquí nos encontramos con una disociación entre todo lo que se dice a nivel político y lo que se hace. Hay una disfunción terrible. El Partido Socialista pues dice que reforzar el público y las entidades públicas, pero luego a la hora de hacer pues vemos que esa no es la realidad. Y el tema también que no quería yo dejarlo sin tocar, porque para nosotros ha sido muy importante, ha sido la ley de salud mental, uh-huh. que fue aprobada por una gran mayoría en el Congreso, 194 votos, y posteriormente fue bloqueada por el Partido Socialista y acabó la legislatura y no pudo ver la luz. Para nosotros es un problema con bastante peso para la población española, que hay carencia pues que es difícil de uh-huh. solucionar si no nos ponemos en ello.
Sí, han tocado muchos. Muy bien, muchas gracias. Sí. Amparo, ahora sí, Marta, sí. Desde Más Madrid. Marta Carmona.
Ahora sí, gracias. Bueno, a mí me parece un poco, además, como recogiendo muchas de las cosas que han ido comentando los compañeros desde los distintos puntos de vista. Yo creo que estamos en un momento que el horizonte y el futuro del Sistema Nacional de Salud, entiendo que por una parte suscite temor y por otra parte suscite esperanzas, porque es verdad que estamos en un momento de alguna manera es crítico, ¿no? Todos los sistemas sanitarios públicos en países occidentales están viéndose sometidos a un proceso de precarización. Vienen haciéndolo en las últimas décadas debido a la conjunción de dos factores, ¿no? Por una parte, el envejecimiento de la población y por otra parte, el descenso, ¿no? La infrafinanciación crónica durante las últimas décadas, pues porque las prioridades económicas en estos países occidentales no han sido en las últimas décadas reforzar el estado de bienestar, sino otras. Entonces, esto lo han acusado los sistemas sanitarios. Esto no es algo que pase solo en España, pasa en muchos otros lugares, pero en España nos pasa y en algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, lo notamos y lo notamos mucho, ¿no? La comunidad más rica, que es a la vez la que menos invierte en atención primaria. Claro, atención primaria, o sea, los sistemas sanitarios basados en una atención primaria fuerte son los únicos que han demostrado poder funcionar de una forma cohesionada y con unos buenos resultados en salud y sobre todo garantizando la equidad. Entonces, cuando venimos de un modelo, que no solo es en España, pero aquí lo estamos haciendo mucho, lo venimos muchas décadas haciendo, de infrafinanciar la base fundamental de nuestro sistema sanitario, pues luego tenemos resultados como lo que tenemos ahora, ¿no? De servicios sanitarios colapsados, de unas listas de espera que son estructurales al Sistema Nacional de Salud, pero que en algunas comunidades autónomas, como en la Comunidad de Madrid, que tenemos 1 millón de personas de lista de espera cuando hay 7 millones de habitantes en esta comunidad, ¿no? Uh-huh. Ahí claramente estamos cosechando un poco lo que hemos venido sembrando. Pero a la vez también entiendo que haya una visión esperanzada de qué es lo que va a pasar con el Sistema Nacional de Salud en adelante, porque si nos reflejamos en Inglaterra, por ejemplo, que tienen la ley NHS en quiebra técnica, ¿no? Y empezando como a plantearse verdaderamente si merece la pena continuarlo o no, en España creo que sí que estamos en un momento en el que sabemos que hay que apostar por el Sistema Nacional de Salud y ahora mismo al frente del Ministerio de Sanidad hay gente que tiene muy claras cuáles son las prioridades y cuáles son las necesidades de este Sistema Nacional de Salud. Primero, es inevitable, ¿no? Es absolutamente imprescindible poder rescatar y fortalecer y volver a revitalizar la atención primaria, pero hay otros muchos horizontes. Una de las cosas que ha pasado, aparte, ¿no?, que le pasa al mundo entero y que no solamente tiene que ver con estas consecuencias de las decisiones económicas tomadas en los últimos años, es que la emergencia climática se ha puesto sobre la mesa y una de las cosas que vamos a tener que hacer es la transición ecológica de los sistemas sanitarios. Esto va a alterar mucho, o puede acabar alterando mucho la práctica clínica, salvo si se hace desde el principio, se hace bien y se hace de una forma razonable, cuestionada y pensando y poniendo ante todo la salud en el centro, ¿no? Entonces el Ministerio de Sanidad, esta es una de las prioridades que tiene. Otra de las líneas que desde Más Madrid celebramos, porque esta es una línea absolutamente estructural del partido, es una apuesta transversal por la salud mental, ¿no? La figura del comisionado de salud mental que ha creado este ministerio y que está desarrollando ya un trabajo muy importante a la hora de entender desde un punto de vista de salud en todas las políticas, cuáles son las causas y sobre todo desde esta visión que tenemos ¿no?, desde el marco de la salud pública, cuáles son las causas de ese sufrimiento psíquico que tiene atenazada a la población. A la vez tenemos, sabemos que está sobre la mesa uno de los grandes problemas del sistema sanitario, que viene siendo la pérdida de la universalidad en los últimos años, ¿no?, que de alguna manera venía a desvirtuar ese sueño, ¿no?, de tener una sanidad pública tan absolutamente maravillosa como la hemos podido tener en algún momento, y tener en el ministerio a gente que está decidida y apostando por reparar todos esos errores, todos esos problemas estructurales, está maravillosamente bien. Hoy en la Asamblea de Madrid hemos tenido una comparecencia de la consejera al respecto de la colaboración público-privada, en la que veníamos hablando de que más allá de los modelos y más allá de lo que opine cada uno de los modelos, luego en cada lugar se dan situaciones como lo que sucede en la Comunidad de Madrid, donde no existe esa colaboración público-privada, sino que existe una parasitación público-privada que ha generado un daño enorme a la sanidad madrileña. Por eso es tan importante el anuncio que hizo el Ministerio de elaborar una ley que blinde la gestión pública de la sanidad y que blinde a la sanidad pública y que no permite, ya más allá de si hay formato colaboración público-privada, si es todo gestión directa, etcétera, que no haya quien se lucre a manos llenas, y más aún en momentos tan delicados como una pandemia, como hemos visto en los últimos tiempos, que no haya quien se pueda lucrar a costa de nuestra sanidad pública. Entonces, en ese sentido, el momento es delicado, estoy totalmente de acuerdo con quienes lo han dicho, pero creo que estamos en las mejores manos en ese sentido.
Pues muchas gracias, Marta Carmona, en este caso en directo desde la propia Asamblea de Madrid. Ahí están las opiniones de todos los partidos políticos. Ahora vamos a hacer una pausa dentro de unos minutos. Carlos, no sé si quieres plantear alguna reflexión o incluso plantear algún debate más para después de la pausa.
Bueno, es complejo, hay muchas opiniones y muy diversas. Que tenemos una actividad parlamentaria que en los últimos tiempos el Real Decreto ha funcionado mucho, y que el consenso político a veces es más difícil, es una realidad, que hay un problema y hablo de problemas a corto en este caso, ¿no? Con el tema mental, salud mental, y es importante que abordarlo. Es un problema igual que el anterior, de gestión y cercano, ¿no? Si tenemos un problema con los profesionales, y muchas veces se habla de la remuneración, yo estoy de acuerdo, Rocío, en que muchas veces es más bien ese maltrato laboral. El que sepan cuando empieza y termina un contrato, que los contratos no vayan cambiantes cada tres meses, que haya que hay un problema cierto y real también de lista de espera, pues sin duda, ¿no? Y también tenemos un sistema que adolece de una gran falta de flexibilidad. También tenemos otro problema, ¿no? Y es la toma de decisiones cuando no piensa en el paciente, o cuando la ideología a veces se planta por encima, ¿no? Esos son problemas a corto. A largo hablamos de envejecimiento, hablamos de necesidad de mayor presupuesto, que ha puesto también encima de la mesa Modesto, y el margen que tenemos en ese crecimiento sobre el PIB, ¿no? O esa infrafinanciación que también pone Marta Carmona. Pero al final, lo que es necesario es que cuando se tomen decisiones se hagan en base a datos, y datos que sean transparentes y positivos, ¿no? Y no podemos ir a un modelo donde cada vez va a hacer falta más gasto, ¿eh? Ya digo que son planteamientos que ponen encima de la mesa tanto Modesto como Marta. Y sin embargo, haciendo falta cada vez más gasto, no contemos con todos los recursos. Yo observaba los datos, y no he pretendido nunca entrar en el ámbito autonómico, pero me estudiaba los datos publicados por la página de Transparencia en la Comunidad de Madrid sobre los centros hospitalarios que están integrados en la red pública, independientemente de su gestión. Y os animo a entrar y mirarlos por vosotros mismos. No os voy a dar el resultado del análisis, os pido que lo hagáis vosotros. Entonces, vamos a los datos. Vamos a pensar en el paciente. Vamos a no restar flexibilidad al sistema. El hecho de que la colaboración público-privada sea una herramienta de gestión del gestor público no quiere decir que sea obligatoria su utilización. Lo que dota es al gestor público de una gestión pública mediante la colaboración flexible o necesaria en el momento en el que así lo sea. Y será una decisión del partido político que gobierne el utilizarla o no utilizarla. El querer establecer un modelo en el que esto no sea posible o tenga un carácter excepcional solo hace daño al paciente. En el contexto en el que estamos, además, es atrevido. Problemas para nosotros. Queremos que se nos vea como lo que somos, generadores de empleo. Somos empleo de alta cualificación. Somos un sector elegido por uno de cada tres españoles, fruto de la libertad de empresa y de la libertad de elección de los ciudadanos. Necesitamos unas reglas de juego que sean lo más claras a futuro para seguir creciendo, para seguir generando empleo. Hemos generado en 10 años un 33% más de plantilla. Queremos seguir invirtiendo y creciendo, por supuesto que sí. Y mientras estos tipos de debates surjan o sigan, estos debates en los que no nos ponemos de acuerdo en que nos vamos a hacer más mayores, en que somos más crónicos, en que va a hacer falta más gasto, si no nos ponemos de acuerdo en esto, el sector privado simplemente, y es cierto, va cogiendo ese hueco que se le va dejando. Pero no estoy de acuerdo con que cuando le va mal a lo público le va bien a lo privado. Y el mapa actual de la sanidad o del sistema nacional en España es que a lo público le va mal porque la lista de espera crece, porque hay saturación, porque el profesional está cansado. Y a lo privado estamos viendo un profesional cansado, estamos viendo cada vez que empezamos a tener lista de espera y saturación en las urgencias. Pero bueno, es un tema, como decía Frank, que quizás necesite dos o tres horas más. Lo que sí os agradezco a todos es la franqueza en esta primera ronda. Y bueno, pues seguimos, tenemos todavía un rato, ¿no?
Sí, vamos a seguir, vamos a hacer una pausa de unos segundos prácticamente y enseguida, ya sin turno, pero de forma ordenada, con la dificultad del teléfono, los que estáis aquí presenciales, pues vamos a afrontar otros temas. Muchos los habéis tratado en vuestra primera intervención y tenemos hasta las 5, pues un rato importante para que todos los seguidores, todos los oyentes, los pacientes, la industria, se enteren, ¿qué opinan los partidos políticos sobre nuestra salud, nuestra sanidad? Estamos en directo, con agradecimiento a todos. Seguimos enseguida.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo, con Francisco García Cabello.
Seguimos en directo aquí en la radio, en Capital Radio, en este Día Mundial de la Salud que celebramos el 7 de abril y que la radio Valor Salud ha puesto en marcha este especial de dos horas, inicialmente mañana, que van a tener de 10 a a 12 prácticamente. Mañana vamos a hablar de temas que estáis hablando todos los partidos políticos, competencias profesionales, de colaboración público y privada, de aspectos fundamentales sobre esa colaboración público-privada y también un bienestar que está en primer plano en todas las organizaciones. Vamos a hablar de One Health avanzando. Hace 4 o 5 años nadie sabía lo que era One Health. Ahora se va avanzando en la teoría y con los protagonistas de los seguros de salud. Muface va a estar también como protagonista y los recursos humanos, la escasez de profesionales, las competencias profesionales en esta sesión que estamos teniendo, realmente interesante. Más de 40 invitados del mundo de la salud y la sanidad, recordando a todos nuestros seguidores, a todos nuestros oyentes, que bueno, hacemos un esfuerzo en este Día Mundial de la Salud, pero estamos todos los viernes, ¿eh? Mañana tendremos el programa especial, pero todos los viernes de 10 a 11, Valor Salud en directo con políticas sanitarias en los últimos 9 años en nuestro país, contado de otra forma en una promoción que venimos haciendo toda la semana con las siguientes empresas y personas.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 4 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 5 desde las 10 de la mañana, con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector. Nos acompañarán Quirón Salud, HM Hospitales, Grupo HLA, Viamed Salud, Hospitales Universitarios San Roque, IMED Hospitales, Recoleta Salud, Laboratorio Echevarne, Hospitales Parque, Rivera Salud, Clínica Universidad de Navarra y muchos más. 4 y 5 de abril, especial Valor Salud en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.
Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud. Capital Radio.
Son muchas empresas. Hoy estamos en la tertulia a esta hora de la tarde con los partidos políticos, con Elvira Velasco, diputada nacional del Partido Popular, como Modesto Pose, desde el Partido Socialista, vicepresidente primero de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados por el PSOE, con Rocío de Mer, diputada nacional de Vox, Amparo Botejara, responsable del área de sanidad de Podemos, y Marta Carmona, diputada de Más Madrid, la Asamblea de Madrid, que está en directo en la Asamblea a esta hora de la tarde. Nos acompaña también el presidente de la Comisión de Sanidad de la COE y presidente de la patronal de la sanidad privada en España, Carlos Rus. Ahora sí que han salido muchos temas, ahora sí que no hay turno. Les pido que tenemos hasta las 5, pero hay muchos temas. Han hablado ustedes de muchos asuntos en este Día Mundial de la Salud, pero hay uno que ocupa en general y preocupa en todas las mesas, lo habéis planteado alguno de vosotros o todos en general, pero de forma diferente, que es la escasez de profesionales y sobre todo bueno, la situación de muchos médicos. Luego hablaremos de la salud mental, si quieren, también. Pero la escasez de profesionales, en la enfermería también, en el sector de la salud y la sanidad es un reto. ¿Qué opinan sobre este asunto? Y sobre todo, ¿cómo reflexionan desde sus partidos políticos en aportar reflexión y soluciones también a todos estos problemas? Quien quiera, ya.
Yo pido palabra yo porque me temo que voy a tener que volverme al pleno a votar.
¿Quieres Marta? No, Marta, adelante.
Sí, soy Marta Carmona.
Pues no te preocupes.
Perdona, si me cuele,
sí, adelante sobre este asunto
sobre
este asunto y te dejamos ya en la asamblea.
Muchísimas gracias. Pues precisamente yo creo que el problema de la crisis de recursos humanos que tiene el Sistema Nacional de Salud y que tienen los distintos servicios regionales es el ejemplo perfecto del tipo de situación en el que nos entendemos. Son problemas complejos y multicausales en los que hay que aplicar muchas soluciones diferentes a la vez y armonizadas. Estamos pagando ahora, aparte de esta infrafinanciación de décadas que comentaba en la primera intervención, estamos pagando también los recortes de plazas de grado, o sea, licenciatura, principio y grado de medicina después y de formación sanitaria especializada de hace unos años, que es verdad que desde 2019 el Ministerio está aumentando un poquito, que este año se han aumentado muchísimo más las plazas de grado y las plazas de formación sanitaria especializada, pero es que se tarda 10 años en formar a un profesional sanitario. Entonces, solo con esa solución, que es la que va a la causa, pero va a tardar mucho en darnos fruto, no podemos hacer frente a la situación que tenemos. Entonces, necesitamos que los sistemas sanitarios, y esto tienen que ser los servicios regionales de salud, que hagan campañas proactivas de rescatar a los profesionales que querían trabajar en la sanidad pública y lo intentaron y se acabaron yendo por las muy malas condiciones laborales. Entonces tiene que haber una cooperación y una actitud cohesionada por parte por una parte del gobierno central, pero también por parte de las comunidades autónomas, y es triste que en algunos lugares esto cueste encontrarlo y que cueste encontrar esta mentalidad de equipo y de que tienen que ser las comunidades autónomas quienes den ese paso de hacer por cuidar a los profesionales que tienen y por recuperar a los que se han ido. Y salud mental entronca muy bien con esto en realidad, porque en salud mental, yo soy psiquiatra de formación, entonces esto pues es lo que digamos mejor me sé. El problema de la salud mental es un poco en chiquitito el problema del Sistema Nacional de Salud. Durante un montón de años el grueso de los recursos en salud mental se han ido a las unidades de agudos en los hospitales, y en salud mental las unidades de agudos valen para los episodios agudos, pero no valen para lo verdaderamente importante, que es la longitudinalidad y el seguimiento. Salud mental tiene una especie de primaria dentro de salud mental, que son las redes de salud mental comunitaria, ¿no? En cada comunidad autónoma tienen a veces un nombre distinto, pero la figura es exactamente la misma. Y en esas redes de salud mental comunitaria no solamente estamos los psiquiatras, están los psicólogos clínicos, están las enfermeras especialistas en salud mental, las trabajadoras sociales, las educadoras, y muchas veces venimos de muchas décadas de una mirada muy medicocéntrica en ese sentido, y de no darnos cuenta de que es a través de estas redes de salud mental comunitaria, igual que en atención primaria, igual que con las redes de salud comunitaria, como verdaderamente podemos ensanchar y expandir ese sistema sanitario. Entonces, por una parte necesitamos ir a atajar las causas de la precariedad laboral, por ejemplo, la elevadísima temporalidad de los profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid. Es una barbaridad los datos que tenemos y lo infructuosas que están siendo los poquitos intentos de estabilización de profesionales que se están haciendo. Pero más allá de, digamos, el epifenómeno, ¿no?, el problema como más evidente, hay que ir a los otros muchos problemas transversales que hay. Necesitamos enriquecer con perfiles profesionales nuestro Sistema Nacional de Salud. Necesitamos desarrollar muchísimo más la profesión enfermera, que la hemos tenido absolutamente infravalorada durante un montón de años, y todo el resto de perfiles profesionales, ¿no?, y multiprofesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y sobre todo necesitamos cuidar a los profesionales para poder cuidar a la población. Y si no nos ponemos todos a nadar en esta misma dirección, va a ser muy difícil.
Muy bien, Marta, pues te dejamos ya que sigas con la asamblea. Gracias por estar en este debate con nosotros,
Muchísimas gracias. Chao.
Gracias. Estamos con escasez de profesionales. ¿Quién quiere decir algo ahora? No, Elvira,
yo misma.
Me indicas.
A ver, escasez de profesionales, por supuesto. Y sobre todo hay diferentes ámbitos. Uno de ellos es atención primaria. Y esto no es una cuestión de recorte de plazas. Y yo creo que el momento, si vemos cómo ha ido evolucionando y cómo se han ido incorporando nuestros profesionales al Sistema Nacional de Salud y cómo se han ido desarrollando, o sea, incrementando nuestros servicios de salud autonómico, pues hemos visto cómo se han ido incorporando profesionales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener es, tenemos como en torno a 5 o 6, ya me pierdo, de estudios de necesidades de médicos por parte del Ministerio, y ninguno se ha hecho con objetividad en función de las jubilaciones, las plazas que hay que ofertar. O sea, no consiste en incrementar un número determinado, un porcentaje determinado. Ese porcentaje es de acuerdo a cubrir las necesidades que realmente tenemos con esa situación que un médico, una enfermera, pero vamos, en el caso fundamentalmente de los médicos, estamos viendo cómo necesitamos de 10 a 11 años, ¿no? Y luego el modelo de atención, o sea, el modelo de formación. O sea, necesitamos revisar el modelo de formación del sistema MIR, que es un sistema fantástico, que es reconocido a nivel europeo, a nivel mundial, la formación de nuestros profesionales, pero igual hay en determinadas especialidades que hay que revisar, pues, el modelo de atención, ¿no?, el modelo de formación. Entonces, lo que necesitamos es un buen estudio, desde luego con datos objetivos, no incrementos en función de qué. O sea, que no y tampoco podemos decir que en la época del Partido Popular se incrementó tanto y en la época del Partido Socialista o ahora Sumar se ha incrementado tanto, porque esto no es la solución. Y lo que estamos viendo es que tenemos situaciones de difícil cobertura. Yo soy de una provincia de Zamora, donde tengo problemas para el consejero, y la propia gerencia tiene problemas para cubrir esto, las plazas, y desde luego pues tenemos que garantizar también, aquí entraría otro tema, la homologación de títulos de fuera del ámbito de la Unión Europea, cómo se están homologando. Entonces, no consiste, aquí tiene una responsabilidad el Ministerio, tiene una responsabilidad el Ministerio de Universidades, y desde luego no consiste en delegar. Estamos perdiendo equidad y seguridad y calidad en la formación y en el desempeño de nuestros profesionales sanitarios. Entonces, tampoco consiste, como decía Marta, en campañas proactivas. Esto no es cuestión de campañas, esto es cuestión de plantear, o sea, en atención primaria, o sea, ¿por qué quedan sistemáticamente, llevamos dos años, dos convocatorias mil, y a partir de mañana empiezan a elegir los futuros especialistas en nuestro Sistema Nacional de Salud, que yo espero que sea de una forma, o sea, que ellos no pierdan oportunidades y que elijan la plaza que necesitan, que el sistema informático realmente no le haga perder esa oportunidad de elegir esa plaza que necesitan, y desde luego lo que necesitamos es que se puedan cubrir todas las plazas. Y en atención primaria llevamos año tras año dejando 200 plazas libres. ¿De qué sirve que incrementemos si luego van a quedar libres? O sea, aparte de los que eligen y luego en la siguiente luego esto abandona. Y desde luego, por supuesto que tenemos que cuidar a los profesionales. Hay una ley del Estatuto Marco del Personal Sanitario que se está modificando ahora, donde ahí va el tema retribuciones, el tema de difícil cobertura, el tema de hasta cuándo van a estar trabajando nuestros profesionales sanitarios, cuándo va a ser los 70, se va a ampliar a los 72, o sea que, y sobre todo también en el ámbito de salud mental. Hombre, el ámbito de la salud mental se ha creado ahora recientemente, se constituirá, espero que en fecha reciente, en el Congreso, una subcomisión para el estudio de la salud mental, con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Espero que, también desde los ámbitos, desde el Gobierno y desde las propias comunidades autónomas tengamos, y desde todos los sectores, o sea, todo el que tenga que aportar algo en el ámbito de la salud mental, pues que nos ayuden en la subcomisión que se crea en el Congreso, para que al final tengamos un documento, al igual que creamos el documento de la Comisión de Reconstrucción, con unas ideas creadas posterior a la pandemia, y que sirva para tomar medidas en el ámbito de salud mental. Y desde luego la solución no es un comisionado, y desde luego tampoco es el incremento de plazas en el ámbito de la salud mental, que hemos visto que es pírrico para dar cobertura al problema que tenemos encima de la mesa de dar cobertura a la salud mental.
Nos quedan 20 minutos, aviso, ¿eh?
Yo pido la palabra. Unos minutos.
Adelante, Amparo.
Vale. Bueno, le doy la razón a Alvira con respecto a que no se debe de quedar ninguna vacante en las plazas que se van a ofertar a partir de mañana. O sea, nosotros eso lo hemos dicho en los últimos años, que no tiene ningún sentido, pero esperemos que este año pues sea así, ¿no? No se ha planificado, y el resultado de lo que tenemos ahora es la no planificación. O sea que hay muchas comunidades autónomas donde se ha forzado el tema de la jubilación, aunque había profesionales que no querían jubilarse, se ha forzado, y ahora no tenemos profesionales en determinadas especialidades, ¿no? En el medio rural, es fundamental el que, para fijar la población, se necesitan recursos públicos, porque los recursos privados allí no se hace, no es rentable, con lo cual allí la opción son recursos públicos. Y en el medio rural, en sanidad, hay que ser generosos, sobre todo con las comunidades en que tienen pues su población, que está muy, tienen una expansión muy importante, ¿no? La equidad, vosotros sabéis nuestra opción, que en España tenemos 2 millones de personas que tienen una mutualidad de funcionarios y que rompe la equidad con el resto de la población. Sabéis ya que nuestra opción siempre es la incorporación paulatina, según se dan de alta al mundo laboral, pues al mundo del funcionariado, pues darse de alta en el sistema sanitario público. Esa opción también estaba en el programa de Sumar, pero luego pues en el convenio con en los acuerdos con el PSOE pues ha desaparecido. No sabemos qué es lo que pasará. También en el contexto de la equidad es muy importante una herramienta que nosotros hemos trabajado mucho pero sin ningún éxito, que es la alta inspección. O sea, vosotros en la séptima pregunta que planteáis, veis cómo se ven el tener 17 consejerías de salud, 17 sistemas de salud, ¿no? Pues si nos vamos a mirar un poco despacio, vemos las distintas comunidades que, por ejemplo, el tema de los cribados, cada uno lo lleva por el cribado de colon. Unas comunidades tienen una implantación, otras tienen otra, ¿no? Lo digo como ejemplo porque tenemos una herramienta uh-huh. para que eso no pasara, que tenemos en la ley de cohesión del 2003, tenemos el artículo 76 en el que está reflejado, está contemplado la alta inspección con unos puntos muy claros y muy bien definidos de las funciones que tiene que hacer para evitar lo que está pasando ahora, la disfunción que hay entre las 17 comunidades autónomas. Pero eso ni en este ministerio, bueno, en este ministerio no sé, porque por los meses que lleva, pero en el anterior, en los del Partido Socialista, ni en los anteriores nunca se ha querido utilizar el recurso de la alta inspección para que nuestra atención sanitaria en el Sistema Nacional de Salud fuera equitativo. No se ha utilizado, yo pongo un ejemplo, o sea, el Hospital Central, ¿no?, que era con dinero que venía de fuera, dinero que era finalista para sanidad. Yo he podido utilizar la alta inspección a ver cómo se utilizaba con tantas críticas que ha habido después, ¿no? Pero es más fácil hacer la crítica que inspeccionar los recursos. Nosotros siempre vamos a que hay un déficit de inspección en toda la dinámica que se desarrolla, sobre todo en el tema sanitario, como estamos viendo ahora con las mascarillas, o si se llega a valorar la millonada, los flujos de dinero en los transportes, almacenamiento uh-huh. de las vacunas. O sea, eso ha sido unas cifras importantes.
No sí, Amparo, te pido brevedad porque es que no vamos a tener más tiempo. Vale. ¿Alguna cosa más?
Bueno, pues
de momento, de momento.
Que la equidad, tenemos armas para, tenemos herramientas para hacer un sistema sanitario más equitativo en nuestro país.
Gracias, Rocío.
Bueno, yo creo que
digo, Rocío, que me pide la palabra.
Yo creo que la herramienta más importante debería ser ser valientes y reconocer que hay 17 sistemas diferentes que están generando inequidad en la población. Insisto que creo que tenemos que quitarnos la venda y los prejuicios de los ojos y reconocer esas brechas que estamos viendo a nuestro alrededor. Es que un médico, un profesor sanitario, en este caso un médico de atención primaria de primer año en Baleares, está cobrando un 178,4% más por hora de guardia que el que menos cobra, que cobra en Galicia. No solo en la retribución de los médicos, también en las listas de espera. Estamos viendo cómo en las listas de espera para ser operados, en las listas de espera para operaciones quirúrgicas, en Canarias hay que esperar una media de 153 días para ser operado. Casi medio año para una intervención quirúrgica. Y sin embargo, en Madrid, una media de 45 días o en País Vasco una media de 68 días. Existe una desigualdad entre españoles en función de cuál sea su código postal, en función de cuál sea su comunidad autónoma. Y es algo, insisto, que creo que es una prioridad de nuestro sistema. Es una prioridad afrontarlo, pero para afrontarlo primero hay que reconocer que ha fracasado. Si hablamos de condiciones laborales de los profesionales, no solo está esta desigualdad, sino que también tenemos que afrontar una precariedad laboral en general del sistema público. Me encanta cuando la izquierda se pone a hablar de precariedad laboral en el sistema privado y, sin embargo, ahora mismo es el gobierno de España, aunque la competencia no sea nacional, pero al final tenemos un Ministerio de Sanidad que es de Mónica García, ¿no?, que tan sindicalista era fuera del gobierno, y luego dentro del gobierno estamos viendo cómo tanto la ministra de Trabajo como la ministra de Sanidad abogan permanentemente por una sanidad pública, pero no reconocen que la sanidad pública está precisamente siendo la contratadora precaria
de los profesionales de nuestro país. Hay una precariedad laboral, hay un 43% de interinidad en nuestros profesionales sanitarios. Existe esta brecha autonómica, tanto laboral como falta de especialistas. Existe también una diáspora de profesionales médicos. Insisto que en los últimos 10 años se han ido 18.000 profesionales médicos formados en España a otros lugares, precisamente porque les ofrecen mejores condiciones laborales. Pero al mismo tiempo, los últimos datos que tenemos es del año 2021 de homologación de títulos, estamos trayendo 4.000 profesionales médicos de otros países en los cuales hay peores condiciones laborales. ¿Para qué? Para pagarles menos, para pagarles peor, porque no queremos afrontar esta precarización de los profesionales sanitarios. Y desde luego que esto es un problema y que insisto que con una venda en los ojos no podemos afrontarlo. Pero si nos vamos a que efectivamente hace falta más financiación en nuestro Sistema Nacional de Salud, habrá que afrontar cómo financiamos un Sistema Nacional de Salud mejor. Pues una de las grandes preguntas es precisamente la eficiencia del gasto. No podemos tener duplicidades y triplicidades administrativas en los niveles en los que estamos teniendo en nuestro país. Y podremos precisamente acercarnos mejor a la gente si tenemos mayor eficiencia en el gasto, que, insisto, pasa por reconocer problemas gravísimos.
Gracias, Rocío. Modesto, adelante, porque estamos en la recta final, ¿eh?
Me toca casi el último. Bueno, yo creo que se están mezclando muchas cosas, muchos conceptos, se están diciendo algunas inexactitudes por ser suave. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De planificación? Pues claro, no siempre se planifica bien, pero ojito, no son muchas veces los que llegan al gobierno los responsables de la mala planificación. La planificación es anterior. Por lo tanto, ahora tendríamos que estar planificando.
Bueno, es que antes estaban ustedes.
Si me perdonas un momentito.
Adelante. Adelante.
Es que desconoce la alta inspección. No es que el PSOE no quiera que haya alta inspección. La alta inspección es que tenemos un sistema de comunidades autónomas que algunas comunidades autónomas no quieren que haya alta inspección en sus hospitales que están transferidos. Le gustará más o le gustará menos, pero es así. No se pueden decir falsedades. Y, por cierto, tampoco es verdad las diferencias asistenciales y de salario por comunidades autónomas. Es más, a veces son mayores las diferencias intracomunidades autónomas que en intercomunidades autónomas. Y yo, vamos, la radio lo quiere, estoy dispuesto a mandarle los datos mañana que demuestran exactamente lo que yo le digo. Por lo tanto, las cosas, primero, para abordar lo que se puede hacer, porque evidentemente hay cosas que son mejorables y están mal, pero tenemos que hacer un buen diagnóstico. Eso lo saben todos los médicos. Si erramos en el diagnóstico, el tratamiento no va a ser el adecuado, salvo que tengamos la chiripa de que demos con la terna. Entonces, planificar qué queremos hacer. Tenemos que saber qué queremos hacer, para qué y con quién. Bueno, pues a lo largo del tiempo, pues muchas veces, pues no sé si se acuerdan de aquello de hacer más con menos, que la inefable ministra de aquella época decía, hacer más con menos. Bueno, pues sí, pues es una cosa muy voluntaria, pero normalmente no suele funcionar. Es verdad que también no todo lo que significa más siempre es mejor. A veces hay que, pues tenemos que protocolizar más, tenemos que difundir la evidencia científica, tenemos seguramente que contratar más personal. No daría yo tanto hincapié en el médico, porque nuestros parámetros de médicos, de número de médicos, comparados con los médicos de la Unión Europea, salen bastante bien parados. Y a lo mejor tenemos más distribuidos la asignación de médicos, pues puede ser. Pues entonces, yo lo que digo es que hay que hacer un análisis exacto de la realidad y prepararnos para el futuro. Significa hacer las cosas con criterio y dejando aparte, pues este gobierno, pues seguramente es verdad que a alguna gente no le gusta, pero este gobierno que cogieron los españoles, y lo que tenemos es que analizar las cuestiones, analizar las evidencias, protocolizar mayor número de profesionales que se demuestre donde hacen falta y para hacer qué. Y luego yo personalmente no estoy de acuerdo en utilizar la sanidad para mejorar el mapa Es decir, la España vaciada no se va a mejorar desde la sanidad. La España vaciada, pues seguramente tiene que ver con muchos factores, pero el primero casi seguro que es con el empleo.
Modesto, me quedo sin tiempo, pero aprovecho.
Saludarles a todos y desearles una buena tarde y un buen día siguiente.
Muchísimas gracias a Modesto Posse, vicepresidente primero en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Nos quedamos con esa frase final. Elvira, ¿alguna reflexión? Pero en 10 segundos, 15 segundos.
A ver, necesitamos un Ministerio de Sanidad que trabaje por la cohesión y la calidad, una planificación adecuada, con recursos, una financiación adecuada y, desde luego, aprovechar la cualificación de todos nuestros profesionales, porque tenemos grandes profesionales médicos, enfermeros, y tenemos que el Sistema Nacional de Salud tiene que aprovechar esas potencialidades.
Gracias a Elvira Velasco, que no pase un año de que nos vemos. Diputada Nacional del Partido Popular, Rocío, desde Vox, en 10 segundos, no nos da tiempo para más.
Bueno, yo me quedo muchísimo más preocupada, ¿no?, sabiendo que desde el año 2017 iban gobernando y su conclusión es que hay que analizar qué hay que hacer, ¿no? O sea, que yo creo que los españoles, lamentablemente, próximamente van a estar peor de lo que estaban.
Muchísimas gracias a Vox por estar con nosotros. Acabo con Amparo Potejar. Amparo, 10 segundos.
Muchas gracias por la invitación, y se puede, lo que se necesita es voluntad política para llevarlo a cabo.
Gracias a Podemos. Carlos, ¿alguna reflexión final?
Yo creo que hay cuestiones en las que es fácil estar de acuerdo, lista de espera, escasez de profesionales, salud mental, mejora de las condiciones laborales, financiación. Bueno, yo creo que tenemos que ser muy prácticos en el ámbito sanitario, avanzar paso a paso y en cada uno de estos puntos.
Pues gracias a todos los partidos políticos por las opiniones sobre salud y sanidad. En un rato, después de sobre las 7 de la tarde, seguimos para hablar de colaboración público-privada. Mañana competencias profesionales, y hablamos también de seguros de salud. No se vayan, estamos en el Día Mundial de la Salud, siguen en Capital Radio. Vamos a analizar el cierre de mercados y enseguida estamos de nuevo con la salud y la sanidad. Muchísimas gracias a todos.